Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín. Qué bueno que nos acompañen en este tan bonito y agradable y fresco y lluvioso en la Ciudad de México, por lo menos. Jueves, en otras ciudades seguramente sí hay calor todavía, pero en gran parte del país está lloviendo. Qué bueno que estén aquí. Esto es Arroba FM, esto es la desinformadera. Y hoy tenemos un programa con entrevistas, tendremos también mucha información, cosas que han ocurrido este día. Hoy también hay debate, vamos a hablar de la selección o decepción nacional. Híjole, a Mine Frías no le gusta que hablemos mal de nuestro equipo mexicano, pero ayer ya, pues sí, Venezuela nos pasó por encima. Bueno, no, pero sí. O sea, nos ganó Venezuela, o sea, un equipo que su deporte nacional es el béisbol y no el fútbol soccer, como lo es para los mexicanos el soccer, la verdad, pero bueno, ni modo, así pasa cuando vi muchas críticas diciendo esto, cuando la prioridad no es lo deportivo, sino la compra-venta de jugadores, cuando la multipropiedad también afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, déjenme saludar a los Reyes. ¿Cómo estás, a los Reyes? Buena tarde.
Hello, ¿cómo estás? Yo todo muy bien. Y ya, pues, ya vi que estabas.
Todos felices, menos los de la selección mexicana.
Oye, que se les dijo, se les avisó con tiempo que esas supuestas según ellos le estaban llamando como para relajarse y como para hacerlo muy bien, de llevarles comediantes, de llevarlos a una banda, de hacerlos muy, muy tranquilos, y todo eso ha estado afectando. Se les dijo, no es que no se apoya a la selección, lo que pasa es que uno se da cuenta, y no necesitamos ser directores técnicos para darnos cuenta de ese error que han tenido los jugadores de la selección mexicana. No tanto siento que el director técnico, sí, por estar eligiendo de manera incorrecta a lo mejor algunos jugadores.
No sé si es eso realmente, pero...
No lo sé, pero hay algo que se notó, y eso ya lo hicieron en el resumen en TUDN, es que se enfoca justo cuando van a cobrar este penal, que al final estuvieron reclamando demasiado que sí era, pero para eso mejor se hubieran quedado callados. Pero se ve la cámara dirigida al director técnico y se ve que él le dice a los jugadores que no quiere que Peralta cobre el penal.
A ver, no lo sé, Rick, me parece falso. Déjame hablar a un experto en fútbol.
No es cierto, eso es completamente falso. Cuando la cámara quiso enfocar al director técnico, este tenía la cabeza metida dentro de un balde.
Bueno, también, pero sí se alcanza a ver como que quiere a Johan Vázquez para que cobre este penal, que al final no sabemos si hubiera sido otra historia, si estuviéramos platicando a lo mejor de la victoria y todo, pero lo que se ha dicho mucho es que evidentemente el fútbol es meter goles, no...
Yo pensaba que nada más era de salir a hacer dinero.
Ah, que no era nada más salir a vender pan bimbo y ya...
Es sí, que el hacerse
que nada más
sentir.
Se trataba de vender playeras.
Y... No, el hacerse sentir como, ay, es que sí dieron de todo, y es que jugaron muy bien, dominaron el balón. A ver. Es que eso no nos interesa. No importa que haya tenido dominación
del
balón, sino
carajo,
que necesitas. Exacto, necesitas meter goles. Eso es lo que se necesita. Evidentemente, no sucedió ayer. Dos penales que se cobraron. Venezuela.
Es como la paternidad.
Total, Venezuela tuvo esa oportunidad, sí, sí la metió y metió muy bien ese penal. Peralta la falló de una manera fatal, y pues ni modo. Ahora, ¿qué viene para el juego del domingo con Ecuador? Sí o sí, la selección tiene que ganar.
Esos güeyes no nos quieren por todo el pleito de la embajada, güey, o sea.
Ahora siento.
Traen consigna de ganarnos.
Exactamente.
Ecuador trae la consigna de aplastarnos porque el tema de la embajada no es algo agradable para ellos. Entonces sí es complicado.
Es complicado y seguramente va a estar repleta esa portería de muchos goles de Ecuador, y ha jugado, por lo menos en esta fase de grupos, lo han hecho mucho mejor, han estado, están en la tabla, en la primera posición de esa tabla también, junto Venezuela está con 6 puntos, Ecuador tiene 3, pero México necesita hacer eso, porque si no sería mucho más decepción de que permíteme, este juego.
Permíteme. Entonces, México no necesita hacer nada por ellos. Son ellos mismos, ellos solitos, ellos no están representando a México en este momento. Están representando intereses de los dueños de los equipos. Están representando intereses de las
Red Bull, ¿qué? Red Bull, ¿qué es?
Están representando solamente intereses económicos. Y hasta además, que no se arregle ese tema de,
no, pero de la liga. Esto es no un negocio en la vida. Tampoco tú vas gratis a la oficina.
Hermano, tienes que encontrar un equilibrio.
Sí, entre eso lo sin duda.
Y lo económico. Y en este momento no está sucediendo ni en la liga, y eso es un reflejo de lo que está sucediendo justamente con la selección. En el momento en el que volvamos a tener el ascenso y el descenso en la liga, vamos a poder empezar a hablar de una verdadera
competencia. Ya había ascenso y descenso y como quiera pasaba lo mismo. Perdíamos, no pasábamos del cuarto partido. O sea, dejemos de creernos lo que no es, lo que no somos. Eso es así, así de claro.
Nunca hemos ganado nada y esa es la realidad.
Dejemos de creernos el papá de todos en CONCACAF. Dejemos de creer. Dejemos de creernos el gran equipo. O sea, güey, o sea, no.
Todo eso fue propiciado por las televisoras.
O sea, a lo mejor si jugamos mejor que Guyana, o sea, pero Venezuela.
Los petroleros de Poza Rica juegan mejor que Guyana.
Oye, como decías, Venezuela sí es como más de béisbol, y aún así ahí México, la selección mexicana de béisbol le ha ganado a Venezuela. Entonces tampoco es que no se pueda. Y la verdad es que ya estaban muy acostumbrados, los apapacharon demasiado.
Sí, Venezuela solamente es potencia en béisbol, de ahí en fuera solamente producen plátanos.
Y te digo que ahí también te digo
producen
que ahí
dictadores.
También. También, pero incluso
ya llevan dos al hilo, güey.
Le ganó, entonces está cañón.
O sea, un amigo venezolano nos puso en un chat, güey, lo único que habíamos ganado en Venezuela era unas elecciones tres veces seguidas con el mismo güey. Buenísimo, güey.
No, no fue Roberto Molinares.
No, es un pana aquí en CDMX. Y sí, la verdad es que tengo muchos amigos panas y la verdad es que no se la creían, güey.
No, de verdad no.
No creían. O sea, llegaron temerosos, pero al mismo tiempo esperanzados, pero sí, muy no voy a decir humillante que te haya ganado Venezuela, o sea, realmente no es así.
No.
Pero sí, nos humillaron, güey, o sea, pasaron por encima. Pero
claro, es humillante que una selección que no es potencia en el fútbol te esté ganando y que tengas la oportunidad de meter o sea, ni siquiera era meter un gol con el balón
parado,
rodando. No, tenía que ser con el balón parado y ni así. O sea, muy, muy mal. Y luego la selección de Venezuela en los vestidores estaba viendo en sus historias de Instagram, bailando, claro, disfrutando.
¿Quién sigue a Venezuela en Instagram? ¿Tú a los Reyes?
No, yo sigo a todas las selecciones.
¿Tienen permiso de tener Instagram los venezolanos?
Sí, tú en Venezuela puedes tener todo, güey. A lo que te alcance. Oye, pero te voy a decir una cosa. este tema de lo de que pues que no somos Venezuela, ya quisiéramos ser Venezuela ahora sí. Oigan, déjenme interrumpirlos, porque ya está nuestra invitada de esta tarde, la primera de nuestras invitadas, Vanessa Franco. ¿Cómo estás, Vane? Qué gusto verte de nuevo en la desinformadera de Arroba FM.
Ay, gracias por el espacio. Pues muy contenta de poder estar aquí otra vez con ustedes, platicar un ratito. Y ahí me costó un poco unirme al chat, pero yo enseño ahora.
Está fácil. Está fácil, pero bueno, qué bueno que ya estés aquí. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho?
Bien, aquí andamos preparándonos porque este fin tenemos show, entonces ando aquí armando outfits y terminando de hacer maleta acá en Querétaro, en su casa, para ya irnos a México, que vamos a estar en la marcha del Pride ahí en el Zócalo.
La marcha es el sábado, ¿no? ¿La marcha o mañana? Es el sábado.
El sábado.
Ah, qué padre que puedas venir. Está lloviendo muchísimo, tráete un impermeable, por favor.
Sí.
Uy, a ver si no me llueve ahí mientras estoy cantando, que digan más y así.
Sí, está lloviendo todas las tardes, desde las 3:30, 4, pero bueno, la verdad es que no importa. Cuéntanos un poco de esa actuación que vas a tener.
Sí, voy a estar ahí, más o menos me confirmaron el horario entre 12:00 y 1:00 p.m, no lo he dicho en redes porque al 100 no sé la hora, pero entre 12:00 y 1:00 voy a estar cantando, voy a estar ahí un ratito con mis nuevas canciones de Sintonía, que es mi primer álbum como cantante independiente, pues no sé, o sea, traemos como ya todo un show armado, voy con bailarinas, voy con una propuesta nueva y esperando que lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar.
Qué padre, sí, o sea, el público de la comunidad es entregadísimo, ¿no?
Los amo, les amo a todos.
A todes, a todas, a todos y a todes.
No, la verdad es que sí, y aparte siento que intento reflejar muchísimo en mi música y en todo lo que hago, justo eso, ¿no? O sea, esa parte de que te valga lo que digan los demás de ti, tú sé quién debes de ser, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, tú vive por ser feliz, ¿no? Y es como esta parte también justo en la canción que digan más, que va a ser una de las que voy a estar cantando ahí, habla un poco sobre esto.
Que digan más es como que hablen más, entonces.
Sí, justo. Dice, lovers gonna love and haters gonna hate, ¿no? Que al final siento que pues súper real, o sea, quien vibra bonito va a vibrar bien con todos y quien no le está pasando bien se va a reflejar con los demás y siempre va a atacar.
Sí, no, la verdad es que sí tiene eso que acabas de decir muy 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 cierto. ¿Quién más va a estar en el escenario? ¿Con quién vas a compartir escenario?
Mira, justo lo estoy buscando y así ahorita estábamos metiéndonos un clavado por ahí y no estoy tan segura. Le digo a mi hermana, estábamos viendo y le dije, no sabes qué, mejor no me digas, prefiero que sea sorpresa. Entonces sí. Ando como ahí. Normalmente cuando sé, como que voy muy, o sea, me pongo, al final, como les digo, soy artista independiente, entonces como que llegan a suceder ciertas debilidades y así que dices, ay no, pero va a estar tal artista y es mucho más fuerte, no sé qué. Entonces para evitar, como que ahorita quise confiar mucho en lo que traigo, en la propuesta que vamos a llevar y dar el 100 como Vanessa Franco, ¿no? No quererme ir por otros lados.
¿Tienes, cuál es tu sencillo ahora, el que está sonando en la radio? Ese
One Shot.
One Shot, ok. ¿De qué va?
Mira, One Shot es una canción súper divertida, una canción que
¿tiene que ver con tequila o no?
Sí, totalmente. Con tequila, perfecto. Con lo que te guste, ¿no? Yo soy más mezcalera, pero cada quien como quiera. Mira, ¿qué tengo un TDA cañón y se me olvidó. Ah, estábamos hablando.
Chócalas.
En este programa así somos. Empezamos hablando de fútbol y terminamos hablando de religión, güey. O sea.
Literal, así estoy. Pero bueno, creo que estaba diciendo de que va One Shot y es una canción muy divertida. Justo como dicen, es como de antro, de tomarte one shot, two shots, three shots, soltar todo lo que no nos sirve. Y pues aparte de esta parte como de diversión, también trae un mensaje de empoderamiento, de soltar todo aquello que no nos hace bien, de ponernos a nosotras primero y vivir la vida al máximo.
Ok, importante eso de ponernos a nosotras primero, eso que acabas de decir. Sí, ¿qué consejo darías sobre eso? ¿No?
que de verdad tenemos que ser conscientes de lo mucho que valemos, ¿no? Y yo lo hablo también mucho, mucho de este álbum, habla sobre este proceso que yo he vivido para ponerme a mí primero, para valorarme, para darme mi lugar. Y justo siento que es muy importante que todos y todas los que escuchan esto se pongan en primer lugar, ¿no? Que se den cuenta de los de lo valiosos que son y pues ahora
pero,
sí que sí.
Pero eso es un mensaje para mujeres o para hombres y mujeres.
Para hombres y para mujeres. Al final digo, mi público es mayormente mujeres.
Para todos.
Estar con ellas, sí, totalmente. Pero pues es un mensaje para todos, ¿no? O sea, siento que no tiene que ver con género, tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, conectar con nuestro niño interior y que no importa el sexo que tengamos, siempre debemos estar conectados con nosotros mismos.
Me pareció haber visto que estabas haciendo algunas collabs con Tami Parra o algo así. En algún momento te vi por ahí.
Justo también en este álbum hay una canción que se llama Fuego a París, que nace de la historia de Tami Parra, que le pusieron los cuernos y que justo le habían pedido matrimonio en París.
Sí, todos nos sabemos esa historia.
De ahí viene. Gran historia. Entonces de ahí se nos ocurrió hacer esta canción.
Pues es que de allá son los croissants. ¿A quién se le ocurre?
Aparte como casi ni nos gustan, ¿no?
Además, somos fans de eso. Oye, volviendo al tema del sábado de la comunidad LGBT, ¿cuál consideras tú que es el artista de la comunidad LGBT en la música más importante o al que tú más admiras?
En la música, mira, hay de a dos, ¿no? Pero yo siempre voy a decir...
Por favor, no digas Gloria Trevi, por favor, no digas Gloria Trevi.
¿Qué?
Nada.
dilo fuerte, Pablo, si no te escucho, dilo bien.
Por favor, no digas Gloria Trevi.
Y yo, y me solté. No. Mira, amo como toda esta parte, no sé, que hace Madonna, que hace Lady Gaga, como todas estas propuestas visuales que no necesariamente es como tan cerrado a la comunidad, pero hablé un poco de lo mismo, ¿no? O sea, de love is love y de inclusión y de hacer cosas divertidas y todo esto.
Sí, sí, sí. ¿Todo bien?
Atrás, Taylor.
Ah, ok. Pero de la comunidad LGBT, o sea, ¿a quién admiras? ¿Quién sería tu artista top?
¿Mi artista top?
Te voy a nombrar varios. Freddie Mercury, Elton John.
RuPaul,
ajá.
No sé, hay muchos. Es que no quiero decir por decir.
Ok.
Aparte... Podría decir nada más así como para quedar bien, ¿no? Pero... Freddie Mercury obviamente me encanta, ¿quién más? Quiero pensar en alguien latino, espera.
Elton John,
mexicano, latino, Juan Gabriel.
No, ya, aparte, Pablo Alborán, he ahí, esa es la que buscaba.
Ok, Pablo Alborán, no sabía que era de la comunidad Pablo Alborán.
Sí.
Ah, ok, mira, muy bien.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Sí, la verdad es que sí. Muy bien, dile a tu hermana que no te esté distrayendo, porque...
No, me está enseñando así la ropa, ¿viste bien esta falda? No,
a ver, te ayudamos nosotros a elegir, a ver. Te ayudamos nosotros a elegir.
No, falda no, te estamos diciendo que va a llover.
Sí, definitivamente.
No, aquí estamos guardando lo de las bailarinas ahorita, porque es lo mismo que les platico justo de que, pues, al ser artista independiente, tú tienes que ver todo, ¿no? Entonces, en la mañana y nos fuimos de shopping para encontrarles un outfit súper cool que combinara con el mío a las bailarinas, y ya lo estamos terminando de guardar, de checar tallas y que todo esté en orden.
Ah, perfecto. No, pues qué bueno. Vanessa Franco, tres secretos para que tu novio no te corte. Claro, es cierto, no nos cuentes eso. Era solo un clip byte para que la gente fuera corriendo a YouTube. Pero si quieres contarnos, dinos.
Tres secretos.
Pregúntale a mí.
Córtale tú antes.
¡No! No, qué fuerte. Pero bueno, ¿y de One Shot qué sigue, Vanessa Franco?
¿Mandé?
Después de One Shot, ¿qué sigue?
One Shot es la última canción del álbum con la que cerramos. Ahorita
ya cierra, ok.
Pues vamos a seguir haciendo música, pero ya va a entrar dentro de otra etapa. Yo voy mucho como por etapas.
O sea, vas rola por rola, ¿no?
Sí. Mira, Sintonía fue un álbum. O sea, yo se traía muchísimas ganas y traía la espinita de hacer un álbum. Planear absolutamente todo lo que tiene que ver con la cuestión visual, con looks, con con el audio, sonido, o sea, todo letras y todo lo quise hacer un mismo concepto, ¿no? Que fue sintonía y es justo sobre esto que les hablo, amor propio, enfocarnos en nosotros, conectar con tu niño interior. Y de todo esto partimos con Sintonía, que fue un álbum que nos inspiramos en los elementos, agua, fuego, tierra y aire. Entonces, como que todo fue muy planeado. Pero es la primera vez que trabajo así como con un álbum y ahorita ya queremos seguir trabajando con canciones. Es muy pesado el hacer un álbum, entonces ahorita ya vamos a ir por canciones, porque es una locura.
Ok, es la nueva forma de hacer música. Vas lanzando rola por rola. Sí. Y no, y puedes no parar nunca.
Totalmente.
Sí, o sea, no tienes que englobarlo todo en un...
Ahorita seguiré sacando muchísimas, ¿no? Vienen 11 en Sintonía.
Ajá.
Pero me aventé y dije, no, quiero mi álbum, quiero un álbum, quiero un álbum. Y aquí la necia tuvo el álbum.
Vanessa Franco.
¿Lo volverías a hacer? Creo que sí, ¿verdad?
¿Ah, sí? Ok. Oye, y dime una cosa, ¿te gustaría imprimirlo? O sea, hacer un álbum impreso, o sea, físico.
Físico.
Sí, un LP. Estaba lo del merch y todo eso que vamos a estar repartiendo el sábado. Y estaba hablando con la que me está ayudando, que si tenía alguien que hiciera discos.
Sí, dices.
Sí, así.
Ya, ok, pues sí, estaría padrísimo, porque es algo.
Recuerdo.
Como en los viejos tiempos.
Sí, total. Aparte, siento que es un recuerdo padre, ¿no? O sea, tenerlo ahí. Sobre todo yo que tengo mi estudio de grabación en su casa.
Gracias.
Pues, tenerlo ahí como el primer álbum.
Sí, o sea, ahora sí literal como un florero, como un adorno el disco simplemente. Porque tú eres de la generación que ya nació con el MP3. Cuando tú naciste ya tus papás estaban descargando canciones de internet toda la noche.
Sí, soy del 2000, entonces.
Sí.
No, pues sí.
Todavía me acuerdo de ir a
Mix Up.
Y así a comprar discos.
Sí, pero muy chiquita, ¿no? Ibas al área de donde estaban los de Disney y los todos
sí,
esos, ¿no?
Sí. Me encantaba cantar Hannah Montana y después ya entró mi época como...
Floricienta. Dicen,
Gloria Trevi.
Pasaste por Floricienta.
No, como que brinqué muy rápido de Hannah Montana a ser una señora despechada que cantaba Rocío Dúrcal, entonces...
Ok, no, pero es una gran escuela Rocío Dúrcal, ¿no?
Yo tenía como 11, 12 años y ya cantaba esas canciones, me encantaba Yuri, Alejandro Sanz. Sí,
claro, sí. ¿Tus papás oían que eso más o menos?
Nada, mis papás son, o sea, les gusta la música, pero realmente no me acuerdo ningún momento en mi vida que entrara a la cocina y hubiera música, ¿no? O que trajeran ahí en el coche como tal discos y así. O sea, mi papá a veces traía uno de Alejandro Fernández y cuando estaba de buenas lo ponía, ¿no?
Pero, el de Alcanzar una estrella, no, seguramente.
Música, sí, está bien raro. No sé de verdad de dónde me saqué eso. Dice mi mamá que me ponía a ver Operación Triunfo. Entonces,
¿cómo crees? O sea, ¿en la carriola o cómo?
Cantaban ellos y yo por eso me aprendí esas canciones.
Sí, seguro que sí. Aparte, bueno, cuando ya uno trae el tema, pues ya... de una vida anterior, pues ya lo sigue haciendo, ¿no?
Sí.
No sé si crees en eso, pero hasta así funciona, dicen.
Sí, la verdad es que sí, a mí me han dicho que dizque soy alma muy vieja y creo en algunas cosas que sí lo soy.
Sí, y sobre todo depende también la música que te guste y las cosas que te gusten, pero pues te deseamos lo mejor en tu carrera, que siga todo muy bien. ¿Ya compraste boletos para ir a ver a Paul McCartney o empezó la venta?
No he comprado, le voy a decir a mi papá.
Que compre, que saque la tarjeta y que lo compre.
Yo sigo trabajando, pero que él me compre boletos.
Claro,
pero
está bien.
Ir a conciertos y ver qué trae nuevo, me encanta.
Viene el concierto este de mujeres, el ERA.
Ah, sí.
Vienen también mucho, o sea, van a cantar puras mujeres, de hecho, ¿no? En el concierto, o sea, el festival.
Está increíble eso, la verdad es que, pero o sea, deberían de traer más cosas acá a Querétaro, todo tengo que ir para allá.
Es que mientras siga siendo Puebletaro, así va a ser.
Ya sé, aparte no, Puebletaro es no. Como le dicen, Querétaro, o sea, entonces estamos cañón.
No es cierto, la verdad es que es un lugar muy bonito para vivir, súper tranquilo, el clima estupendo, la barbacoa genial, y hay muchas fuentes de empleo. Conozco tanta gente que se ha ido a vivir a Querétaro.
Sí, a mí me encanta, la verdad. Aparte, aquí está toda mi familia y sí soy súper hogareña, entonces...
Sí, claro. Y hay mucha gente en todas partes, ¿no? Ya llegando a vivir a Querétaro.
Cañón, sí, cada vez ves más foráneos y ay, veo mucho regio, cosa que no veía antes.
Sí, y veracruzanos también. Uh-huh. Y poblanos, llegando todos a Querétaro.
Bueno, y de la Ciudad de México también
muchos. También, muchos han salido para allá. Vanessa, te deseamos mucho éxito el sábado y mucho éxito en esta presentación, que es súper importante. Te va a cambiar muchísimo todo, ya verás.
Ay, muchísimas gracias.
¿Dónde va a estar el escenario? ¿En el Zócalo o en...?
Zócalo.
En Zócalo. Sí. Y es totalmente gratuito, todo el mundo puede ir.
Totalmente. Va a estar súper lleno, ojalá.
Sí, va a estar súper lleno. La verdad es estos festivales y este digamos, día, el Pride es... En la Ciudad de México viene gente de todo el país.
Sí, está impresionante. Sí, de aquí tengo muchos amigos de la comunidad que me pusieron de que, güey, yo voy a ir y así. Entonces, está súper padre.
Hay una ciudad en Veracruz que se llama Poza Rica. Están organizando como 5 autobuses ya que van a venir.
¡Órale!
Sí, pero todos salen desde Papantla. Aquí hacen escala.
También, está bien. Bueno, Vanessa, te deseamos mucho éxito nuevamente. Gracias por venir a @FM.
Ay, gracias, les mando un beso y ojalá nos veamos pronto por allá.
Tus redes sociales, rápido, antes de que te vayas.
Vanessa Franco Oficial, Vanessa con doble S.
Vanessa con B chica y con doble S.
Correcto.
Se llama igual que mi vecina.
¿Vanessa Franco será tu vecina?
Sí.
¿Por qué?
Soy yo. Es lo que no sabes.
Sí.
Ah, okay. Tú eres la que taconea toda la noche. Ah, perfecto.
Tú eres la que se pone a ensayar y a grabar todas las tardes, noches. Vale, te deseamos mucho éxito y gracias por estar nuevamente aquí.
Gracias, bye, les mando un abrazo.
Igualmente.
Suerte. Y consíguete un paraguas a juego, ¿eh?
Oh, ya sé, ok. Se me va a poner el pelo, pero bueno.
Va a estar padrísimo, disfrútalo mucho.
Gracias.
Bye, adiós. Bueno, ahí está, ha estado con nosotros Vanessa Franco, está nuestra invitada, Alo Reyes. ¿Cómo estás, Alo Reyes?
Ah, muy bien, muchas gracias.
Nuestra corresponsal de guerra,
Alo Reyes. Oye. Hablábamos hace rato de alineaciones por lo del fútbol.
Ajá.
Pero hoy se dio a conocer otra alineación que también es importante conocer, que son 5+1 integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia.
Luz Elena González Escobar, ella será la titular de la Secretaría de Energía. El doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva Medina, él será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El día de hoy son 5 compañeros y compañeras que presentamos. Doctor Rogelio Ramírez de la O, lo íbamos a presentar el día de hoy, no pudo porque tiene actividades como secretario de Hacienda y Crédito Público.
Bueno, ahí está, ellos okay. Son los 5. Tu jefa será Luz Elena González, Pablo Ibarra.
¿Qué, no era actriz ella?
No, es otra, es un homónimo.
Es otra Luz
Elena. Ah, ya, ok.
Sí, no era que salía con Jorge Ortiz de Pinedo, no, güey.
Sí, bueno.
Es otra persona con el mismo nombre, Luz Elena González. Ella será la nueva secretaria de Energía.
¡Jefa!
Es tu nueva jefa, Pablo Ibarra. Así que... ¿Quieres? Yo tengo un amigo aquí que trabaja en Recursos Humanos. ¿A dónde quieres irte?
Luego hablamos de eso.
Ah, creo que están abriendo unos campos de gas ahí en Tijuana, güey. En el desierto.
Estaría chido.
Estaría chido.
Interesante.
No vas a trabajar, vas a estar de turno tú 24-7, güey. O sea, nadie te va a molestar. No vas a tener compañeros jodones.
No, fíjate que tengo muy buenos compañeros.
Ah, qué bueno. Ah, sí, como siempre te estás quejando, pensamos que eran tus compañeros de la oficina.
No, son de otros animales por ahí que conozco.
Ah, ok, está bien. Pues bueno, así quedó el gabinete. Bueno, así va quedando el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta que tendrá nuestro país. Ahí está, Karchanovich es el nuevo. Está padre el nombre, ¿no?
Suena interesante.
Él será el nuevo secretario de Salud.
¿Cómo se pronuncia, dices?
Karchanovich.
Karchanovich.
Sí, es el nuevo secretario Karchanovich. Su nombre completo es David Karchanovich Stalnikowitz.
Okay, Novich.
Okay, es el nuevo secretario de Salud.
Tovarish.
Obviamente es de la, seguramente, pues es por sus apellidos, seguramente es de origen judío, ¿no? Tiene todo.
Maybe.
Al parecer. Pero bueno, señoras y señores, ¿qué más tenemos a los Reyes? Todavía no llegaron.
Oye, estabas diciendo, sí, estabas diciendo de los boletos de Paul McCartney, sí,
sí,
que hoy salieron. Hoy la preventa, algunos, la preventa con Citibanamex y mañana la venta general, pero ahí les van los costos. O sea,
ay,
para
dolor.
Ya lo van a hacer en este nuevo estadio GNP.
GNP, ajá.
Está acomodado de una manera totalmente diferente. Entonces, el escenario, cancha A, para verlo muy, muy de cerca, pero que solamente tiene 4 secciones, como para todo el centro, están en 12 mil pesos.
Ok.
12 mil pesos, cancha B, que igual es adelante, pero ya en las esquinas, o sea, ya se van a las esquinas, ya lo pueden ver por 7,500 pesos, baja bastante el precio, pero también la visibilidad seguramente es mucho más complicada para que lo puedan ver muy bien. Después, un poquito más atrás, cancha C en 5,000 pesos, cancha general, que es como antes estaba el Foro Sol, más hasta atrás, ya cerca de los sanitarios. Por
más
ahí,
cerca del metro.
Más cerca del metro. Pero ahí pueden estar de pie, van a poder estar cerca más bien de los alimentos, en 1,280 pesos, sí de pie, pero ya más lejos, pero seguramente con esas pantallas que van a poner en este nuevo estadio, pues se va a poder ver muy bien. Y de ahí, pues empiezan a tener, si son de Club Seat Poniente, 5,000 pesos, en el Oriente también 5,000. Así, el más barato está en 450, pero, o sea, muy lejos. Lejísimos. Norte General, que es, me imagino que es hasta arriba, pero hasta atrás, están en 980. Entonces, así
allá
están más
donde,
o menos.
Pues. ¿Por dónde es el Reino de Fiona?
Allá cerca del puente para cruzar al Palacio de los Deportes,
muy,
por ahí,
lejano.
En el muy, muy lejano, 980 pesos. Pues así los precios. Entonces, ya ahorita sí estaba la preventa a Citibanamex desde las 2 de la tarde, me parece, y ya empiezan a agotarse.
Ok, pues está bien, ¿no? O sea, que vaya la gente. Yo no, tenía ganas de ir, pero ya se me está quitando.
¿Por qué?
Sí, de escuchar los precios, así como que ¡ay!
Oye, te puedes ir a no sé, a Norte Baja, que es una de las secciones también, igual, hasta atrás, sentadito, de frente, por 2,000 pesos. O sea, creo que está...
No, está bien, la verdad está bien, y lo vale, la verdad. Paul McCartney es Paul McCartney.
Sí, total, entonces pero también están los boletos para el Estadio BBVA de Monterrey.
No, pues con lo que vas a gastar de avión y hotel, pero mejor págalo aquí.
De hecho, sí están complicados, pero sí, más o menos en esos precios andan estos boletitos para Paul McCartney.
Oigan, y hablando de quedarse sin lugar, pues Gerardo Fernández Noroña hoy dio una conferencia de prensa muy fuerte en el INE. La verdad es que les voy a poner, y luego fue a ver a Claudia Sheinbaum, les voy a dar primero el contexto. Dio una conferencia de prensa en el INE, ahí pues se quejó de lo que está pasando, qué está pasando, que no le han dicho pues de qué va, ¿no? No le han dicho de qué va, así que no te rías, Pablo Ibarra, no te burles, aquí está.
Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de Morena. No se da cuenta o no quiere ver que con ello descalifica a los partidos aliados y a su militancia, y que pone por encima del pueblo de México y de nuestro movimiento a la militancia de Morena. Es un despropósito y una incongruencia monumental que en un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las personas y cuyo lema es por el bien de todos primero los pobres, pretenda ahora plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro de nuestro movimiento.
Uy, no.
Oye, es que es verdad. Entonces, ¿cuál es el caso de hacer alianzas y de ir varios partidos juntos, y siempre va a ganar solamente el que pone más enfrente, ¿no? Digo, los otros también tienen derecho a,
pues, a tener. Sí, su por huesito. Eso se hace esa alianza.
Exacto. Entonces,
sí, no, la mayoría de los votos fueron para Morena. De hecho, Noroña va a ser senador por Morena, no por el PT. Uh-huh. Ya lo decíamos, ya lo escuchábamos ayer en voz de la doctora Sheinbaum, ¿no? Pero ya después de ese, pues digamos, de esa conferencia, de ese discurso, asistió Noroña a la casa de transición de la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a ver qué dijo cuando salió de ahí, qué fue lo que le dijo a los compañeros de la prensa.
Sí me planteó algo que voy a valorar.
¿Qué fue lo que le planteó? Pero en el, pero fuera, pero
en el legislativo o en el legislativo.
A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta. Y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza. Y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener. El acceso permanente.
¿Pero qué le planteó? Con Ricardo Monreal, con Adán Augusto, habló con alguno de ellos, porque también expresaron que usted era parte pieza fundamental del movimiento.
Sí, no.
¿Qué le planteó la doctora?
Ya lo dije.
No, pero no
les va a decir nada, no le pregunten ya nada al señor.
Es algo en el Senado que no se sabe qué es. Puede ser la presidencia del Senado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Pues no vamos a comentar nada.
La presidencia puede ser el encargado de la limpieza.
No, déjalo en paz. Es un personaje muy importante en la 4T. Vi un meme que la verdad se me hizo, yo no entiendo eso, cómo están permitiendo que tanta burla para Noroña. Es una falta de respeto para el compañero Noroña, todo lo que él ha dado por cómo lo están tratando. Hay un meme que dice: Noroña, se lo voy a leer tal cual, déjenme ponerlo para no equivocarme. Noroña es como el perro de rancho, lo sueltan cuando hay bronca y lo amarran cuando hay fiesta. Muy feo, güey. O sea, realmente es una falta de respeto para el compañero. Y hay muchos memes burlándose de...
Mejor no hablemos de faltas de respeto, porque tengo dos o tres cosas que decir y mejor hay.
Ya está también lista nuestra siguiente invitada, los Reyes, ¿qué es?
Está, perfecto. Valentina Sierra, directora y dramaturga.
Ok, y recibimos a Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Buena tarde.
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Te veo cómoda, ¿eh?
Estoy muy cómoda.
La tarde está así, ¿no? En la Ciudad de México, como para, ¡ay, qué flojera, no salgo!
Te falta el cafecito y el pancito, ¿no?
Así.
Relax.
Oye, ¿y desde cuándo haces dramas?
Yo la veo muy tranquila, ¿eh?
Sí, no te ves así que es muy de hacer drama, ¿eh?
Ahorita no, ahorita estoy en paz. Pero sí es lo mío el drama, desde que nací hago drama.
Ok, cuéntanos un poco, por favor.
¿Puedes verme para empezar?
Sí. ¿Ustedes?
Sí, sí, claro.
Perfecto. Soy dramaturga desde hace ya como 10 años, más o menos. Soy actriz desde hace 20, no, ¿cuántos? ¿20? No, menos, ¿verdad? Bueno, son muchos años de hacer teatro y puedes verme, pues es la última que escribí, la escribí durante la pandemia y habla de
bendita
desapariciones,
pandemia, de
madres buscadoras, y todo está dirigido a jóvenes audiencias.
Jóvenes niños, audiencias.
Niños, okay. Niñas, adolescentes y a adultos.
Ok, muy bien. Puedes, con razón te decía Pablo Ibarra, puedes verme tú, sí, ustedes a mí.
Así se llama, puedes
no verme. No te sonó la frase. Bueno, cuéntanos un poco más, ¿en dónde está o cómo?
Estamos en el Teatro Helénico, en el Grande, sábados y domingos a la 1 hasta el 14 de julio. o sea que ya nos quedan muy poquitas funciones. Todos los sábados hacemos funciones relajadas, que son funciones que procuran un ambiente de empatía, de comprensión hacia personas con autismo o con alguna neurodivergencia. Entonces, hay una zona que no tiene oscuros absolutos, que tiene las puertas abiertas para que entren, salgan de la sala cuando quieran, pueden hacer ruido, moverse, todo lo que necesiten. Y además, está prohibido callar al de al lado.
Y hay una inclusión.
Hay una sala de relajación para que salgan un ratito, jueguen, ahí hay personal que tiene dinámicas, música, colchonetas, por si se quieren acostar un rato y regresar a la función, así, los sábados.
Okay. Eso es brutal, nunca lo había escuchado, que hubiera no, en algún lugar.
Créeme. Sí, eso empezó en Londres, me parece, pero aquí en México lo han estado haciendo el Imbal, en el CCB, lo han hecho con conciertos, lo han hecho con danza y también con algunas obras de teatro. Esta se presta mucho por la estética, porque es muy dinámica, porque la música se hace con el cuerpo, entonces no es estridente, porque las luces son, es muy llamativa y porque tiene muchos niveles de comprensión la obra. Entonces se puede entender desde una historia muy fantástica, se puede entender solo como estética y sensaciones, se puede entender y seguir la historia de esta niña que desaparece y que no sabe por qué desapareció hasta que se encuentra con las madres buscadoras y recupera la memoria. O se pueden entender todo el contexto y la historia, el fenómeno que atraviesa Latinoamérica de los desaparecidos y de las madres que buscan, ahora ya abuelas que buscan, con homenaje y todo.
Okay. Qué interesante.
Muy, muy interesante. ¿Cuántos actores están en escena, Valentina?
Son Juan Carlos Medellín, Daniel Arroyo, María Kemp, Valeria Fabri, Malcolm Méndez y Demetrio Bonilla.
Ah, no están, no son muchos, pero con ellos empiezan a hacer como esta parte. Me imagino que el ruido es como para poder encontrar.
Sí, el ruido es justamente para no perder la memoria, para hacerse presente, para hacerse presentes las niñas y los niños.
¿Cómo lo ha recibido la gente, sobre todo esto de los sábados, que se me hace muy interesante?
Ha sido una experiencia padrísima, a partir de una experiencia muy personal, de ir con mi pareja y de ir con su hijo autista, y de ver cómo la disfrutaba. Ahí decidimos abrir el espacio de los sábados para que hubiera más público que la pudiera disfrutar y que se sintieran parte de y no excluidos, ¿no? Como normalmente se sienten de la cultura en el país. Entonces, pues la experiencia para nosotros ha sido fenomenal de escuchar al público, porque cuando inicia la función, o más bien antes de que empiece, yo doy un mensaje y explico un poco de qué van las funciones relajadas, cómo funcionan, y digo, lo único que está prohibido es callar.
El todo. Ya famoso
exacto. No hay límite en el ruido ni en el movimiento, y el aplauso final es un aplauso sordo para que no se estrellen. Son las únicas instrucciones, y en ese momento niñas y niños dicen perfecto, no importa qué tan neurotípicos o neurodivergentes sean, todas las niñas y los niños le entran al, ay, qué maravilla, ¿no? Es relajación.
Me encantó esa palabra, neurodivergente.
Sí. Bueno, para mí todos somos, ¿no?
Sí, sin duda, todos lo somos, pero la manera en la que la estás aplicando me encantó. Uh-huh. Oye, ¿en qué te inspiras para hacer dramas? Cuéntanos. Ya escuché que tienes pareja, o sea, entonces... ¿Sí? No tiene nada que ver eso.
También tengo hijos.
Okay.
Tengo una hija y un hijo. Ellos han sido mi inspiración. Los personajes normalmente se parecen mucho a ellos, ¿no? La primera obra que escribí para niñas y niños fue Una bestia en mi jardín, que hablaba de migración y hablaba de la bestia, el tren que lleva a los migrantes y atraviesan el país para poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Y el niño estaba inspirado mucho en mi hijo, ¿no? Preguntaba y cada respuesta que le daban le generaba otras 4 preguntas distintas, ¿no? Y de ahí salió el personaje, pero el tema que trato en mis obras, pues son temas que a mí me urge hablar, ¿no?
Mucho contexto social, estoy viendo.
Sí.
Más pues social sí. Que fantasioso como tal. A lo mejor hay un toque de fantasía, pero hay mucho tema social.
Hay mucho tema social, pero está tocado desde el realismo mágico un poco. Entonces hay mucho de fantasía. Los temas, al ser tan duros, yo prefiero tocarlos de manera simbólica para que la audiencia decida si puede o no y hasta dónde entenderlo.
Claro.
Yo creo que las niñas y los niños hay cosas que prefieren no entender porque no están listos o listas para vivir algo así, ¿no? Como la muerte de otra niña, de otro niño, creo que es un tema muy difícil, ¿cómo se trata algo así? Entonces se deja de manera simbólica y hay niñas y niños que sí pueden entender algo así y vivirlo, y hay niñas y niños que no. Entonces deciden quedarse con la fantasía, con el sueño, con lo onírico de la historia, y se quedan en ese plano, ¿no? Un poco más.
Okay. Oye, Valentina, perdóname. ¿Has estado como haciendo una remembranza de toda esta situación que ha sucedido? Esto ha sido desde mayo, ¿no? Puedes verme.
Sí.
Y los comentarios que te empieza a decir la gente, ¿te dan como para ir adaptando, como para ir haciendo que solamente no nada más sean los sábados este tipo de funciones así, que ya todo mundo puede hacer lo que quiera y que se sienta más relajado? Porque los domingos es como más tranquilo que los niños puedan ir a esas funciones, ¿no? Con los papás, que lo puedan hacer, porque el domingo es como de, ay, pues el domingo es mucho más fácil porque nadie trabaja.
La verdad es que sí. A partir de eso empezó a haber mucho más participación del público, porque los actores y las actrices empezaron a jugar más a eso, a rebotar con ellos y con ellas las escenas, ¿no? A uh-huh. dirigirlas más hacia allá y a tomar las respuestas del público y a darles más eco, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los procesos teatrales terminan unos meses después de que termina la última función, cuando uh-huh. el actor puede y la audiencia que vio la obra puede bajar realmente a tierra todo lo que vivió, el proceso continúa. Entonces una obra que estrena inicia un nuevo proceso, que es el de la retroalimentación, ¿no? Recibe lo que el público le da y crece y crece y crece y crece y sigue moviéndose una obra, está viva, ¿no?
Y para este sábado, que, bueno, el viernes es el Día del Orgullo LGBT, uh-huh. ¿Para el sábado harás algo como especial?
El sábado es función relajada, como todos Normal. Los sábados, y eso es lo que tiene de especial. En el estreno tuvimos la suerte de estrenar el 11 de mayo, entonces las Madres Buscadoras estaban aquí por la marcha del 10 de mayo, entonces tuvimos representantes de las Madres Buscadoras y estuvieron también las Bordadoras por la Paz y la Justicia, pusieron su tendedero en el lobby con sus hermosísimos pañuelos bordados, entonces fue brutal el estreno, fue una experiencia muy grata, ellas estaban muy contentas, muy conmovidas, lloraban y lloraban de sentirse como abrazadas y acompañadas, ¿no?
Claro, incluidas, y seguro que se identificaban perfecto con lo que estaban viendo, ¿no?
Claro, Sí, antes de estrenar alguien me dijo, tal vez es peligroso porque te estás apropiando de un dolor ajeno, porque claro, yo no soy una madre buscadora, pero debería de serlo, creo. Creo que lo que está mal es que le dejemos esa labor solo a las mamás. ¿Por qué, no? ¿Por qué las madres son las que dejan a un lado su vida para buscar? Entonces, creo que eso me quedó claro en el estreno, ¿no? Que no es que esté mal apropiarte del dolor de las madres buscadoras. Al contrario, si hay un dolor que nos tenemos que apropiar, creo que es este, ¿no?
Le estás dando visibilidad, además, que es muy importante.
Claro, nos hacen falta a todas y a todos, no nada más a ellas, ¿no? Entonces, está bien dolernos por los que
lo están padeciendo, sí, claro. Valentina, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No se pierdan, Puedes Verme, esta obra que está en el Teatro Helénico. Repítanos los días y horarios, por favor.
Sábados y domingos a la 1, Teatro Helénico, sábados de funciones relajadas. Y domingos, pues también relájense y vengan.
Y vayan, claro, disfrútenlo. Muchas gracias por estar aquí en Arroba FM.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buena tarde. Besos para ti también. Gracias, Valentina Sierra. Puedes Verme, qué interesante. Y hablando de a quien ya no habíamos podido ver, el señor Arturo Oriac, que hasta aquí. ¿Cómo estás, Arturín?
Ay, muy bien, escuchando las entrevistas y las pláticas que tuvieron hoy, qué bárbaros.
Sí, así es. Pues, ¿tú dónde andabas? Hubieras pasado a ayudarnos a entrevistar.
Los andaba ahí viendo desde las gradas y pues viendo el chisme que se genera en redes sociales. ¿Nos vamos tendidos o qué?
Dale, por favor, te quedan todo lo que el resto del programa es todo tuyo.
Pues bueno, resulta que hoy develaron la estrella en Hollywood de nada más y nada menos que de mi queridísima Jenny Rivera. Le dieron ya por fin su estrella en Hollywood, todo, y pues bueno, quienes fueron a recibirla o a, pues sí, ¿no? Develarla y
a la revelación, ¿sí?
Sí, sí, sí. Pues bueno, fue la familia Rivera completo, desde Lupillo, desde Doña Rosa, desde el señor Rivera, que ya ves que anda divorciado, que también fue Rosy, que también fue la Chiquis. Y pues bueno, tuvieron ahí de madrina y de comadre y de todo a Gloria Trevi, quien fue, acudió y estuvo presente en este pues bonito homenaje que le hicieron.
Pablo Ibarra no sé qué trae con Gloria Trevi. Si era fan de Zapatos Viejos, güey. Hablaba al radio para pedirla, yo me acuerdo de ese niño.
Que jamás. ¿Qué corta memoria tiene la gente? Pero bueno, sigue.
Ya lo sé, pero bueno, ahí estuvo. Obviamente todo esto se... ¡Ay! ¿Qué pasó? Todo esto se desarrolló en
es Gloria tratando de entrar a tu casa.
Ya lo sé, por el techo. Pues bueno, estuvo ahí Gloria Trevi, estuvo toda la familia. Obviamente es que cuando se devela y todo, quien más se conmovió y quien sí de plano se tiró a la estrella fue la señora Rosa Rivera, quien sí de plano, o sea, se aventó ahí, sí le echó ahí dos que tres habladas a Jenny, sus palmadas y todo, y entonces fue donde pues, los fotógrafos todos ahí, la mejor toma, y pues fue, ¿no? La nota, quiero pensar, del día en los programas de chismes y de espectáculos en Estados Unidos, pues el dolor de una madre al ver pues la estrella de su hija Jenny Rivera ahí en el paseo de Hollywood. Y pues bueno, irónico, por otra parte, estrellada. Irónico. Ay, no.
No, Pablo Ibarra.
Qué malo. No, qué grosero. No. Sí, mejor apaga tu cámara.
El tuyo es humor negro. El de Gloria Trevi, ¿qué?
Sí, no inventes.
Oye, ya basta. Oigan, y pues bueno, estuve ahí chismeando y de pronto veo ahí, ¿no? Las historias de Belinda, porque pues hay que estar informados del chisme, a ver qué publica la señorita. Y en eso pues anda muy feliz con su familia, con su papá y su señora madre en Disney. Pues andan ahí echando cotorreo. Y entonces,
¿en otro Disney? Si hoy...
Sí, 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 en otro Disney, ¿no? En otro Disney, porque acuérdate que allá están en París. Pues ya en otro Disney anda ahí, entonces no sé, grabó una historia echada ahí en el hotel, escuchando música y bueno, más bien viendo videos de Celine Dion. Entonces, pues bueno, la etiqueta, obviamente en la historia, y Celine Dion pues le regresa el like, ¿no? De cierta manera. Lo mismo que yo hice con Gloria Gaynor, lo vino a hacer mi Belinda, ¿no? De presumirles, ¡ah, reaccionó, reaccionó! Hizo lo mismito con Celine Dion. Y entonces yo dije, ¡ay, mira, no soy el único! Y de pronto me meto a la cuenta X y veo que Celine Dion es tendencia y yo dije, ¡ay, a poco ya Belinda hizo tendencia a Celine Dion por esta ridiculez! A ver, voy a ver. Y no, resulta que Celine Dion es tendencia en redes sociales por su serie o su docuserie o lo que está presentando en esta plataforma de streaming. Y hay un capítulo donde a ella le da un colapso o un lapso, no sé cómo se diga, de rigidez. Ya ven que ella tiene una enfermedad. Ajá, y le da un ataque. Y entonces ella, pues, decidió dejar que siguiera la grabación, que corrieran todo y pues mostrar un poco de lo que es Celine Dion y de lo que pues carga a sus 56 años con esta enfermedad. Pues las imágenes sí están de pronto muy conmovedoras y muy de, o sea, ¿en qué te ayudo? Porque se le ve toda la rigidez, se pone roja, o sea, le hacen todo un tratamiento y la pobre se ve que sufre mucho y pues bueno, ya lo dejó ver, ya está ahí al descubierto a través de esta serie, de esta bioserie, de este documental que está presentando Celine Dion. Así que por eso es tendencia y pues qué impactantes imágenes.
Oye, que Irina Baeva ya le contestó a Niurki.
Ay, sí, ¿tú crees? ¿Te cae? ¿Qué le habrá contestado? Insípida, insípida.
No sé, le contestó en ruso, no entendí.
No, oigan, y lo que sí está pasando, que ahí sí ya no estoy entendiendo, resulta que mi Cecilia Galeano y mi Gabriel Soto están compartiendo fluidos, ya captaron y ahí están las imágenes. ¿Qué? Pero no resulta que Irina Baeva y Gabriel Soto son la pareja de siempre.
Era.
E Irina Baeva, pues ya está compartiendo fluidos. con su expareja Palomares, Emanuel Palomares.
Entonces, ¿es el primero que dijo Irina Baeva de las críticas?
De Nurk, a ver, ¿qué le dijo?
No puedo poner el video porque pertenece al programa Sale el Sol de nuestro hermano Gustavo Adolfo y no quisiéramos hacerlo enojar.
No, por favor.
Todas las críticas siempre son bienvenidas, siempre y cuando son constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto. En gusto se rompe en géneros. La vieja confiable. Está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal. Está en su derecho. Pero es normal que a la mayoría
le guste.
Sí, todo el mundo la está criticando, pobre mujer.
Pobre, pobre mujer.
Y a ti creo que también ya dijo que no.
Oye, hasta Carmen Salinas, güey, ya la está criticando.
Ya, ¿sabes quién le dijo? ¿Quién la engañó? ¿Quién le dijo que podía hacerlo? ¿Quién le dijo que
Juan
podía
Osorio,
bailar?
Juan Osorio,
porque ¿quién le hizo creer? ¿Quién le dijo a Omar Chaparro que podía cantar?
Marta Higareda, su mejor. No,
oye,
sé.
Quien sí ve que la estuvo criticando también, Emma Pulido, que es
la es de Poza Rica, es tía de Pablo Ibarra, güey.
Es mi tía.
Es baile. Y todo.
Pues, es tía de Pablo.
Es de baile y todo. Y dijo, está muy bonita la niña, está muy mona, pero pues perdón, no baila, no mueve nada, ni un hueso tiene. No baila.
Dice Juan Osorio que sí mueve todo.
Pero en el escenario bien. No. En el escenario no, sí, nomás no se mueve.
Insípida, insípida.
Sí, está.
Oye, y digo que Carmen Salinas sí ya dijo algo. Ay, son las 7 de la tarde, ya en radio ya nos vamos, así que
bye.
Podemos seguir ya, aquí hablando un minuto más.
Sí.
Peso Pluma pidió ayuda a Steve Jobs, porque Carmen Salinas no habría de hablar.
Ay, bueno. Bueno, sí, pudiese darnos la opinión.
No, es en serio, en una entrevista con la revista GQ, Peso Pluma quiso comentar sobre su vida al tener hasta 3 celulares iPhone y dijo, lo paso mal cuando mi teléfono se muere, entonces llevo como 5 baterías. Creo que por ahora tengo como 3 celulares. Uso uno para el trabajo, otro para mi vida personal y el último para redes. Necesito una batería portátil para mi iPad. Entonces, Steve Jobs, me debes una para mi iPad.
¿Qué?
Desde el cielo, una hermosa mañana.
Ahí te va una, hijo, y llovió.
Ahí te va, sí, güey. ¿Cómo ven ustedes? No. Le han hecho 1000 memes a mi Peso Pluma porque él está pidiendo ayuda al más allá, sin una ouija, a Steve Jobs.
Pues es que no se informó, no le ayudó. Las redes sociales también sirven para informarte, Peso Pluma.
Pues murió en 2011, estaba, tenía 10 años, güey, Peso Pluma, yo creo.
¿Tantos celulares y un iPad y nadie le enseñó a usar a San Google?
Bueno, pues a lo mejor no sabe que ya murió Steve Jobs.
Oye, pero tantos años, o sea, ya es como...
A ver, ¿cuántos años tiene Peso? A ver, ahí vamos a... Pues sí, a lo mejor no sabe que ya se murió Steve Jobs.
¿Cómo no?
Tiene 25 años, murió cuando él tenía 13.
Allá, ya estaba consciente.
¿De dónde es Peso Pluma? ¿De Guadalajara, de Zapopan? No, pues a lo mejor ni vio las noticias nunca, güey. Se Zapopan.
No, pero ya tiene, tuvo 12 años, o sea, 12 años tuvo para enterarse.
Que ya y a los 13 ya tenía conciencia de lo que...
Pero ¿cómo pasando? Que se murió hace 12 años, si yo vi su serie hace un año en su serie y ahí sale. ¿Cómo?
Va a ser como el nuevo Steve Jobs, como Luis Miguel, el nuevo.
¿Que no es él? ¿Que no es él?
No.
Bueno,
¿se habrá equivocado o qué? ¿Pensó otra persona? O si
no, pues a lo mejor lo estaba confundiendo con el de Microsoft. ¿Cómo se llama el de Microsoft?
¿Quiere que se lo mande del más allá? Y...
No sé.
O con el de Facebook o algo así. No
sí,
sé.
A lo mejor. Mark Zuckerberg ¿no? o el de... ¿Cómo se llama el de Microsoft?
Steve Jobs.
No.
Peso Pluma.
Ándale, ese... No me acuerdo cómo se llama.
Sí, ni yo, pero sí ese, ya sé cuál dices.
Mira, ponle Microsoft dueño.
Dueño, y no te aparece.
Dueño.
Elon Musk, no, ese es el
Bill Gates.
Ah, Bill Gates.
Sí, así está. ¿Algo más, Arturo Íñigo? Si traes algo, ya suéltalo de una vez. Ya. Llegué a comer medio tarde, puse la televisión, estaba viendo ese programa que... DTM o ¿cómo se llama? Uh-huh. Así se llama DTM, no. Uno de espectáculos de imagen, ¿cómo se llama?
Ah, sí,
de primera mano.
De primera mano, DTM.
Estaban entrevistando a Charlie, el de Garibaldi, güey, está muy flaco, ¿no? ¿Tiene alguna enfermedad? Pregunto.
No, pues
se ve mejor y se ve muy lo vi muy desmejorado. Lo entrevistaron porque ensaya para el Pride del 90s Pop Tour.
A lo mejor no le ha metido a gimnasio porque recordemos que él es como más musculosón y ahorita como anda bailando, ya ves que luego el músculo se quema diferente. No sé, pudiera ser, pero yo que sepa, no.
Proteína.
Pero algo que sí sucedió hoy y que fue todo un suceso en la televisión es la presencia de Aura Zapata en el programa Hoy, ¿no? Esta actriz, bailarina, cantante, conductora y demás, quien también fue esposa de Patricio N., quien se le acusa de tantas cuestiones, pues bueno, hoy se presentó en el matutino a hablar al respecto, a decir que pues ya basta de que la estén apuntando y la estén señalando, que ella pues solamente ella y sus hijas han sido las víctimas, y pues presentó ahí un video en donde pues lo pone como generador de violencia. Entonces digo, se escucha y se ve que están como en la pandemia, como que ella trae el cubreboca, él pues anda como todo tenso y les grita y que si no les va a dar unos cinturonazos. Entonces la mujer se mete, entonces ahí todo el video y toda la escena, pero sí lo que yo noté es que qué raro que ni Andrea Legarreta ni Galilea Montijo la hayan entrevistado y que pusieran o sea,
a Paul Stanley,
yo dije, pues si le van a dar el programa y la oportunidad, no, le pusieron a Andrea Escalona y a Tania Rincón.
A un camarógrafo y el floor manager le ayudó.
Sí, casi, o sea, fue al foro y todo, y de hecho hasta ella, que yo sí no lo vi tampoco bien, que esa fue como de las cositas que dije, fue que ella presentó su nota, o sea, presentó lo que así como de, y ahora pues yo les traigo un video en donde pues expongo al señor Patricio y pues adelante.
A lo mejor pagó, güey.
O sea... Entonces,
a lo mejor era una mención.
Oye, pero no tendrían que ocultar ese tipo de videos si se está haciendo como toda la investigación.
A ver, la entrevista fue en vivo, fue en el programa, o sea, sucedió, ella estaba en el foro, la recibieron, o sea, todo fue como así, pero lo que no me cuadró fue como esa, digo, cada quien, ¿verdad? Y no creo que la haya pagado. Y de las pruebas, pues ella dice que lo pensó mucho el ir a mostrar ese video. O sea, que ella sí pensó mucho como el ir a mostrar ese video por lo que pudiera llegar a afectar en su denuncia, ¿no? Pero pues dijo, aquí está, pero quiero, o sea, quiero ya parar con esto y que la gente y todos, porque hasta los famosos, recordemos que se han unido famosos a apoyar a Patricio Cabezud y a tirarle pues dos que tres zarpazos a Áurea, pues como que a parar toda esta onda mediática.
Yo creo no, que no quisieron entrevistarla a ellas, güey, entonces ya. Ya,
o sea, yo de eso también estoy, de que no quisieron, de que ahí sí.
Entonces, Patricio Cabezud.
Ajá, siguen teniendo sus reservas, pero bueno, quién sabe. Ella sí dejó muy claro que fue la productora quien la invitó y la productora quien le dijo, vente a hablar y da tu versión.
A lo mejor fue un derecho de réplica, ¿no?
Es que ella no ha hablado en ningún programa, o sea, eso es lo que se nos hace, o bueno, al menos a mí se me hizo raro. Ella no ha hablado, no ha dicho, no. O sea, todo lo que ha salido ha sido por esta cuestión, pues sí, que se convirtió en mediática gracias a Patricio Cabezud y a todas las denuncias y todo lo que él tenía interpuesto en su contra, pero pues ahora ya salió ella, no sé, a ver qué tal pues le va, le resuelve esto o qué pasa, y por lo pronto, pues no sé, el señor Patricio Cabezud creo que anda prófugo, ¿no? No sé. Pues escondiéndose, sí, porque si no, lo entamban. Pero bueno, hasta ahí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias.
Pues sí, pues ya quedó, ya nos vamos. Y les iba a poner el video de donde se ve Charlie, pero no sé por qué no se ve bien. Pero
Charlie,
sí,
o el video.
Las dos cosas. Pero ya mañana será otro día. Mañana a ver si lo ponemos. Pásela bien, esto fue la desinformadera de @FM, 8 minutos más. Pero aquí estamos, adiós.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.